A principio de año se presentó un libro que se llama Mundo Pro, de los investigadores Sergio Morresi y Gabriel Bomaro junto a Alejandro Velotti. Es un libro que reconstruye la historia y la vida interna del partido de Mauricio Macri. ¿Qué hay detrás de este partido? ¿Qué es lo que lo compone? Y justamente, como es un partido que acaba de asumir la gobernación de nuestro país, lo vamos a decir así, queríamos hablar con uno de los autores de este libro para descifrar qué hay detrás de este partido que es el PRO. Justamente estamos en comunicación telefónica con Gabriel Bomaro, que como decíamos es uno de los autores y a quien le damos la bienvenida a la mañana de Radio Estación Sur. Buen día, Gabriel. Abril, Matías, te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, en principio vamos a arrancar por este libro. Quería preguntarte cómo fue el proceso de construcción de este libro también y qué aspectos del partido PRO están abordando.
Mirá, Mundo Pro es un intento de escribir en un lenguaje muy abierto y muy accesible para todos. Parte de los resultados de la investigación académica que hicimos en la Universidad de Sarmiento durante 4 años, entre el 2010 y el 2014, un grupo de investigadores, sociólogos, politólogos, uh-huh. Y en donde trabajamos, te diría, la historia del partido, su génesis, su evolución, y el tipo de cuadros políticos que se acercan, cómo es la dinámica interna del partido, qué tipo de militancia tiene PRO, cuáles son sus conexiones con el mundo de la empresa, con el mundo religioso, con el mundo popular, y cuáles son sus redes internacionales. Un poco es una, por eso es una anatomía del partido, es una disección del partido bastante completa.
Uh-huh. Gabriel, para empezar a definir, digamos, a nivel más macro, y después quizás nos vamos metiendo en algunos detalles.
Sí.
¿Cómo podemos definirlo? Porque, digamos, a veces cometemos el error de definir a la derecha como eso, un ente muy grande, ¿no? La derecha, y donde entran muchas cosas. Algunos son más conservadores, otros son más liberales, otros directamente no hacen política, ¿no? No forman partidos. De hecho, el PRO está conformado por un montón de gente que no viene de la política, esto más o menos es lo que todos podemos llegar a conocer. ¿Cómo definiríamos al PRO políticamente?
Mira, el PRO puede ser definido como un partido de centroderecha pragmático, con una flexibilidad ideológica muy importante, que está hecho de una mezcla de políticos de larga data que vienen del radicalismo, del peronismo y de los partidos de derecha, uh-huh. y nuevos políticos que vienen del mundo de la empresa y del mundo de las ONG, y que cuya unificación está dada primero por un liderazgo efectivo desde el punto de vista electoral como el de Macri, y por un cierto pragmatismo y un eje en la gestión, en el hacer, digamos. Es un partido pragmático en el doble sentido, pragmático porque es flexible en lo ideológico y pragmático porque se construye desde el hacer de la gestión del Estado.
Uh-huh. Ustedes hablan de la génesis del PRO, hablando también de la crisis del 2001, ¿no? Y que eso contribuyó de algún modo. ¿Cómo es esto, digamos? Porque estuvo, por un lado, la propuesta del kirchnerismo que vimos estos 12 años, y por otro lado estuvo la propuesta del PRO, digamos. ¿Cómo surgió en ese contexto?
A ver, el PRO tiene diferentes condiciones de posibilidad que, digamos, favorecieron su desarrollo. Te diría, en primer lugar, la idea de Macri de crear primero un partido local antes uh-huh. que un partido nacional, y hacerlo en el distrito donde había claramente más, políticos disponibles, porque estaba más en crisis el sistema de partidos tradicional, y había, por tanto, también más electores sin adhesiones políticas estables. Eso se lo da en parte la crisis de 2001-2002 y en parte una crisis más de un poco más largo aliento de los partidos grandes del peronismo y el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. También hay otra condición que tiene que ver con que esa crisis del peronismo también a nivel nacional post-2001, que abre la pelea por el liderazgo partidario entre Dualde y Menem, con otros actores menores, recordemos ese año 2002, Macri y su grupo deciden no participar de esa pelea interna, deciden fundar un partido, te diría, con una cierta prescindencia de la interna peronista, y eso lo mantienen hasta nuestros días. Hubo varios momentos en los que el PRO fue tentado, o Macri fue tentado, a ser el candidato de un sector peronista en contra de otro. Solo en 2009 uno puede leer algo de eso, pero rápidamente se rompe, y fue además con un sector menor del peronismo, ¿no? En esa disputa con el kirchnerismo, que rápidamente se diluye. Así que también ahí está esa situación que lo favorece históricamente, y por supuesto tenemos también la crisis del radicalismo, ¿no? Que el PRO tiende cada vez más a ocupar el lugar que ocupaba históricamente, digamos, la UCR, y de hecho su gran acierto de este tiempo, que en parte explica su victoria, es haberse aliado con el partido con el que competía por los electores sin ser absorbido por él, ¿no?
Gabriel, te pregunto, digamos, uno tiene la idea de que el PRO viene a representar esa cuestión del fin de las ideologías, ¿no? Como que está vacío de contenido, que son más perfiles técnicos que vienen a ocupar un lugar de gestión más empresarial, si se quiere. Pero bueno, ustedes los estuvieron siguiendo un montón de tiempo, charlaron con ellos, participaron de un montón de reuniones, etcétera. Te pregunto si, contrario a lo que uno puede creer, ellos tienen cierta formación política hacia adentro, y cuáles son sus referentes, cuáles son sus relaciones. Recién hablabas de relaciones internacionales, sabemos que tienen un lazo fuerte con el PP, por ejemplo, en España. Te pregunto si tienen formación política o lo que vemos es como es, ¿no? Globos de colores y gente que gestiona.
Es un partido heterogéneo, y eso significa que hay un sector, por ejemplo, de derecha más ideológico, que es minoritario, pero que encontró en PRO por fin un partido con posibilidad de ganar, y de hecho, digamos, ganador estas elecciones, y que por eso en la transacción entre un partido menos ideológico pero con posibilidades de ganar, prefirieron quedarse adentro del partido, y ahí hay una derecha tanto conservadora como neoliberal muy 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 formada en esas ideas y muy doctrinaria, pero no es lo que le da el tono al partido. También hay un radicalismo y un peronismo, o hay líderes radicales y peronistas y grupos militantes de esos orígenes que son parte de PRO, y que también tienen una formación política cuando digo formación política, con la plasticidad ideológica que siempre tuvieron estos dos partidos, ¿no? Que tuvieron también adentro izquierdas y derechas y centros históricamente, con lo cual tampoco ahí vamos a encontrar una precisión ideológica demasiado definida. Y después lo que sí es cierto, nosotros hicimos una encuesta a los cuadros de la Ciudad de Buenos Aires y hay núcleos valóricos de posiciones bastante homogéneos que comparten también los nuevos políticos que vienen del mundo de la empresa o de las ONG, y que tienen que ver con la defensa de la actividad privada y el mercado como un valor social muy importante. Tienen que ver con la idea de una mirada respecto del mundo sindical con cierta desconfianza y con cierta idea de limitar la esfera de acción del mundo sindical. Tiene que ver con una mirada sobre el Banco Central autónomo, bueno, que ahora vuelve a estar el tema en el tapete en estos días. Digo, hay un núcleo de ideas bastante compartido dentro del partido. Lo que no quiere decir es que el PRO se presente públicamente como un partido ideológico. Digo, habría que por ahí diferenciar entre la idea de la ausencia de las ideas y la idea de que las ideas sean lo que el PRO presenta cuando se expone públicamente, ¿no?
Claro, porque justamente hace poco yo decía que hubo como mucho tiempo, no sé si fue como una cuestión de halo de misterio sobre el PRO, pero sí hubo mucha confusión de qué era lo que realmente representaba el PRO, digamos, qué es lo que había detrás, que hablamos del mundo empresarial, que hablamos de las fundaciones, que hablamos de toda esta heterogeneidad de personas que integran el PRO. Entonces, de algún modo, yo pensaba que también esa cuestión de complejidad y de entender qué había detrás le sirvió al PRO para llegar a donde llegó el día de hoy, porque cada vez que se decía algo, cada vez que alguno de sus representantes se decía algo, después se contradecía. Entonces no se terminaba entendiendo de algún modo cuál era el pensamiento real del PRO, y a mi criterio llevó también justamente a que hoy, bueno, sean el próximo presidente, por ejemplo, Mauricio Macri.
A ver, si entendí bien tu comentario, uh-huh. Yo creo que hay ahí dos cuestiones. La primera es pedirle a un partido pragmático y posideológico que se defina ideológicamente, era todo el tiempo pedirle al PRO que fuera lo que no es.
Claro.
Uh-huh. Y así como creo que es equivocada la mirada sobre el kirchnerismo, crítica, diciendo que era pura máscara, que era una especie de relato vacío detrás de un grupo de personas que perseguían sus fines privados o algo así, que eso no era progresismo por lo que sea, tampoco creo que sea correcto mirar a PRO como una especie de mascarada de globos que esconde una ideología dura detrás, porque en un caso y en otro no estamos entendiendo la naturaleza del fenómeno. En el caso de PRO es muy claro, como decía recién, que hay un explícito trabajo para producir un partido no ideológico. Hay uh-huh. discusiones internas en las que todo el tiempo se dice, nosotros no tenemos referentes históricos, nosotros no tenemos héroes ni panteones, no tenemos una épica histórica ni una épica militante. Es quizás la primera vez, y a mí eso me sorprendió, y habría que mirarlo con cierta atención, que PRO nombró a una figura histórica en el último tiempo, además de Frondizi, que yo siempre digo, Frondizi para mí es una especie de comodín para cualquier político que no quiere ubicarse en el espacio político en ninguno de los campos, ¿no? O sea, Chacho Álvarez hablaba también de Frondizi en los 90, en fin, creo que nos dice poco Frondizi, pero apareció el cambio recién hace un tiempo, la idea del plan, del norte, con una referencia a una figura histórica, y eso para mí fue un cambio, digamos. Belgrano como insignia del desembarco de PRO en el norte del país, fue un cambio discursivo que no sabemos si es coyuntural o si trae un PRO nuevo que va a reconstruir un panteón de héroes históricos nuevo, pero por ahora siempre se resistió a hacerlo y siempre se resistió a proponer una ideología muy clara. Y te diría que tuvo el gran tema de tener enfrente una fuerza política como uh-huh. el kirchnerismo, que fue una fuerza que siempre se hizo de las definiciones ideológicas, hizo de los posicionamientos fuertes una bandera, con lo cual ahí hay un gran malentendido entre las dos fuerzas, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabés, Gabriel, me quedé pensando en esto que decías de que uno tiende a pensar que hay una máscara y que detrás de eso hay algo mucho más profundo o cierto cinismo? Te quería preguntar justamente, porque a mí hay algo que siempre me llamó la atención, es por ejemplo el vocabulario del PRO, ¿no? Cuando habla de equipo, siempre hablaron de equipo, voluntarios en vez de militantes. Te quería preguntar justamente si la gente con la que hablaron, por ejemplo, tiene cierto rechazo efectivamente a la palabra militante, y si ellos se consideran realmente voluntarios o si se consideran realmente un equipo, o es una cuestión de marketing, digamos, para presentarse así ante los demás.
No, yo te diría, digamos, nuevamente, que hay dentro de PRO grupos, por ejemplo, peronistas, radicales o inclusive de la derecha más tradicional, que reivindican una dimensión militante de la política más clásica, uh-huh. Pero el PRO, que tiene una mitad de vieja política y una mitad de nueva política, entre comillas, o de nuevos políticos, digámoslo así, siempre eligió construir su identidad alrededor de los nuevos políticos y de la nueva política. ¿Y de dónde trae los repertorios de acción y la estética que constituye su identidad como partido de nueva política? Lo trae del mundo de la empresa y del mundo de las ONG. Y estas dos palabras que vos mencionás precisamente vienen de esos mundos, vienen del mundo de la empresa, la idea de equipos, y viene del mundo de las ONG, la idea de los voluntarios. Entonces, hay que entenderlo en ese, si querés, para, no quiero usar, digamos, palabras complejas de sociólogo, pero en el anclaje social de del partido en esos dos mundos de los que a los que, digamos, me referí recién, ¿no?
Y otra, digo, otra cuestión que los amalgama, si se quiere, dentro del de esa cuestión heterogénea del PRO, digo, es la fuerte creencia en el mercado, ¿no? En lo que...
Sí, la, yo diría, la fuerte creencia... Yo ahí creo que la idea de Estado-mercado nos puede también llevar a un camino poco fructífero. Me parece que todas las fuerzas políticas de cierto peso en el país creen que hay que el Estado y el mercado tienen que cumplir los dos una cierta función, unos le, digamos, darán más a una y otros más a otra. Para mí, creo que lo distintivo del PRO es la idea de que son las energías emprendedoras más que el mercado, digamos, ¿no? Es la individualidad emprendedora, la energía que mueve la sociedad, ¿no? Y ahí yo te diría que si el kirchnerismo, por ejemplo, cree que hay una voluntad público-política desde el Estado que mueve a la sociedad, el PRO cree que lo que mueve a digamos, la sociedad es esa energía individual emprendedora. Y ahí encontraría un gran cambio político, y eso supone que el Estado tenga que facilitar, tenga que habilitar el desarrollo de esa energía individual emprendedora y no ser esa voluntad, digámoslo así, jacobina, que construye sociedad desde arriba para abajo.
Gabriel, no quiero hacer futurología, pero te quería preguntar, teniendo en cuenta el proyecto del PRO y todo lo que venís hablando, ¿con qué ventajas y con qué dificultades crees que se puede encontrar este partido ahora que va a gobernar el país?
Bueno, la primera dificultad es esa, tiene que, digamos, gobernar el país. Te diría que para un partido que hasta ahora gobernó un solo distrito, el más rico del país en términos, digo, gobernó más distritos, digamos, hay que decirlo, pero el más visible fue la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se construyó el partido, que tiene una relación entre PBI y habitante de las mejores del país, que tiene un presupuesto realmente muy holgado, etcétera, y que digamos, además, frente al adversario kirchnerista, que siempre, como decíamos recién, eligió la voluntad del Estado y las grandes definiciones como sus banderas, y entonces, por tanto, PRO podía encontrar ahí una excusa, entre comillas, para los problemas que puede tener en su gestión. Digo, ahora tiene, digamos, gobierna tres distritos, digo, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, además de muchos otros municipios en el país. Esto le da una gran cuota de poder y además, creo yo, una gran responsabilidad. El discurso de la pesada herencia podrá ser efectivo durante algún tiempito corto y luego tendrán que gobernar con sus propios recursos, ¿no? Y eso siempre supone una complejidad en un país como el nuestro, fuertemente con una gran fragilidad externa histórica, con una gran dependencia de la producción primaria para su desarrollo económico, en fin, con los problemas que sabemos que tiene nuestro país. Y a eso sumémosle un partido que no va a tener, digamos, mayoría, ni siquiera primera minoría en ninguna de las dos cámaras, y que va a tener muchos gobernadores de signos políticos adversos.
¿Te sorprendió, vos que lo seguiste mucho tiempo, te sorprendió la conformación del gabinete?
Me parece que no. Me hubiese sorprendido si había una composición de coalición.
Claro.
Que, digamos, a mí me sorprende. Yo creo que lo que me sorprendería de PRO es que finalmente tome un camino, por decirlo así, movimentista. Quiero decir, que quiera constituirse en una especie de nuevo movimiento histórico que ocupe todo el espacio social y que se robe un poquito del peronismo, un poquito de, digamos, que marginalice al UCR o que la absorba. y que sea, digamos, que tenga como una pretensión de refundar la nación, ¿no? Como cuarto movimiento histórico, ¿no? Estuvo Irigoyen, Perón, Alfonsín y ahora sería Macri. Lo veo difícil eso porque no tienen esa voluntad épica, pero más bien lo que uno esperaba y lo que parece que está pasando es que hay un proyecto político-cultural detrás que se expresa en un gabinete que combina cuadros de pro forjados en el partido, forjados en la gestión de la ciudad, forjados en las escuelas de entrenamiento político de pro, y este ingreso de managers, de CEOs que traen esta virtud, digamos, gestionaria del mundo privado al mundo público, y eso es consistente con lo que pro expresó desde su formación.
Uh-huh. No te queremos robar mucho más tiempo, pero me queda algo pendiente que tiene que ver justamente con la pata internacional, ¿no? Si, porque ya se dijo que va a entrar de lleno en la Alianza del Pacífico, habló de expulsar a Venezuela del Mercosur, sabemos su relación con el PP, por ejemplo. ¿Qué nos podés contar de la relación justamente con otras organizaciones de otros países y sobre todo con la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y a través de ONG, justamente, que es el trabajo que ellos... de donde sacan gente, digamos.
Yo te diría que uno de los pocos terrenos en los que PRO, desde su formación, es muy ideológico es ese. Uno de los pocos terrenos en los que PRO tuvo un alineamiento político en el eje izquierda-derecha más claro fue en los vínculos internacionales. PRO forma parte de la Internacional y de la UPLA, que es la Unión de Partidos Latinoamericanos de centro-derecha. Como bien vos decías, PRO tiene un vínculo muy orgánico con el PP, al que toma como modelo en muchos sentidos, y los cuadros de PRO se formaron en las fundaciones del PP, muchos de ellos, no todos, por supuesto. Uh-huh. Y a mí me sorprendió bastante en el debate cuando Macri trajo la cuestión Venezuela, uh-huh. un tema fuera de agenda, fuera de... que no le reportaba nada en términos electorales, y ahí creo que anticipó que en donde va a intentar ser lo más ideológico posible es en esa agenda internacional, pero también eligió una canciller con experiencia en la materia que supongo que intentará también moderar esos impulsos más ideológicos y trabajará, digo, realmente, bueno, ahora está justo en un momento Brasil muy complicado, uh-huh. pero que Argentina tome decisiones unilaterales sin consultar con su principal socio regional en términos de política económica, en términos de política de alianzas en, digamos, regionales, sería un cambio muy profundo y creo yo bastante negativo ahí sí para la construcción lenta y complicada sí. que tuvo el Mercosur, ¿no?
Ella, ahora sí, la última, Gabriel, por lo menos de mi parte, no te robamos más tiempo. Te quería preguntar justamente cómo fue el proceso del libro, volviendo al libro. Me imagino, porque usted viniendo de una universidad pública, yendo a entrevistarlos y demás, te quería preguntar cómo fue la recepción, cómo fue el proceso, las cosas que vieron, las reuniones. No sé, contarnos un poco cómo fue ese proceso con la gente del PRO.
Mira, hay que decir que nosotros siempre tuvimos de parte nuestra mucho respeto hacia los actores, hacia nuestro objeto de estudio, entre comillas, uh-huh. Que eran los cuadros y los militantes de PRO, sus organizaciones, etcétera, y recíprocamente fuimos muy muy bien recibidos, hubo una apertura muy importante, nunca sentimos una tensión así extrema, ni digo, más allá de la atención que puede haber en entrevista por la propia situación, uh-huh. y digamos, realmente eso también nos fue dando pistas que el PRO primero no tenía nada que ocultar, que no era cierta esta idea de que había algo detrás oculto, uh-huh. que había que encontrar digamos detrás de los globos, que PRO era lo que decía que era, algo bastante complejo pero y heterogéneo, pero era eso, así como uno puede decir que Macri dijo más o menos lo que va a hacer digamos en el gobierno desde la campaña, ¿no? Yo no soy, digamos, no me encuentro entre quienes piensan que ocultó lo que iba a hacer, Y una apertura, te diría, que pasó fue muy útil para el trabajo de campo, que nos facilitó mucho el trabajo, sin duda.
Gabriel, la verdad que muy interesante el trabajo que han hecho. Te agradecemos por el tiempo para Radio Estación Sur. Estuvimos hablando alrededor de 40 minutos más o menos. Pero te agradecemos mucho y, bueno, siempre estamos a disposición.
Por favor, un placer.
Hasta luego.
Chao.
Hablábamos con Gabriel Bomaro, uno de los autores del libro Mundo Pro.